Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Es un placer abrir de nuevo las puertas de las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Muy buenos días. Es un decir buenos días porque está lloviendo, llevamos una semana viviendo. Pero aseguro que hay oyentes que deben tener un sol espléndido. Y por supuesto, buenas tardes y buenas noches, como de costumbre.
Muy bien, tu saludo tradicional que nos encanta. Y también nos gustan mucho tus recetas, por supuesto.
Bueno, esperemos que no haya ninguna indigestión por mala praxis. Pero las intenciones son muy buenas y muy sanas.
Muy bien. ¿Hacemos una pausa y empezamos con la primera?
Venga. Sí, perfecto.
¿Qué vamos a preparar con la primera receta?
Veamos, es un plato que puede ser un plato como con personalidad para servirse solo, por supuesto, o para acompañar, ¿por qué no?, unas carnes a la brasa o unas pechugas de pollo a la brasa, o ¿por qué no?, evidentemente hasta un pescado. Se trata de los espárragos y las cebollas tiernas. Esta cebolleta tierna, que alargada como un puerro, evidentemente lo que llaman los catalanes escalzats, que es muy parecido, evidentemente. Este elemento, pues enterito, rebozado y, por supuesto, igual que los espárragos, es un plato excepcional.
Qué rico.
Vamos a explicarlo un poco desde el principio, qué tenemos que hacer. Obviamente hay que comprar unos espárragos. Estos espárragos, evidentemente, pueden ser blancos como pueden ser verdes, en los cuales se suele pelar con un mismo pelador de las patatas, y a partir de una vez que hemos quitado estas hebras superficiales, tal como nos queda enterito, ponemos agua a cocer con una pizca de sal y ponemos a hervir evidentemente los espárragos. Al mismo momento se puede poner perfectamente las cebolletas tiernas con todo lo que es el blanco y unos dos o tres dedos de la parte verde. Evidentemente habremos quitado la primera envoltura y cortado con mucho cuidado la parte que se une, la raíz, con la carne de la cebolla, es decir, las envolturas. No lo cortéis muy, muy arriba porque luego se suele deshacer. Solamente lo que es la raíz, donde termina la raíz, y esto hace que el conjunto de la cebolla nos quede entero sin que se nos deshaga. Evidentemente, podemos ponerlo con el agua hirviendo, tanto el espárrago como la cebolleta o las cebolletas. Y estas cebolletas, cuando lleven más o menos unos 2 minutos de ebullición, lo quitamos. Evidentemente, el espárrago nos tardará un poco más a que veas que está tierno. Puede oscilarse entre 5 y 7 o 8 minutos. Estos dos elementos, una vez
cocidos
o casi cocidos, por supuesto, los escurrimos. Este caldo que nos queda, yo muchas veces lo guardo para enriquecer algún potaje, alguna sopa de verduras que estoy haciendo, algún puré de verduras. O sea, gente lo puede tirar, evidentemente, lo que queráis vosotros. Pero bueno, es una manera de aprovechar al máximo el sabor de la cebolleta tierna y, por supuesto, del espárrago. ¿Qué voy a hacer ahora? Fijaos bien, una vez que esté bien escurrido, incluso me gusta coger un paño de cocina o un papel de cocina absorbentes y disponerlos encima para que vayan arrastrando todo la humedad o el líquido que van soltando. Y preparamos, fijaos bien, harina floja, huevo batido y pan rallado. Que también puede ser matzá rallada, porque a veces tenemos algunos paquetitos de matzá y hay que conseguirlos antes de que nos llegue a pesar del próximo año. Por supuesto, la harina de matzá nos puede seguir perfectamente. ¿Y qué hacemos? Pensad que ya tenía un poco de sal el agua, no es necesario sazonarlos, pero sí le podéis poner una pizca de pimienta blanca, no le pasaréis nada, pero una forma para condimentar mucho mejor, en lugar de ponerlo en el espárrago o en la servilleta, esta pimienta blanca molida la podéis poner con una pizquita de sal al huevo batido. De esta manera quedará impregnado todo el espárrago y toda la cebolleta. Y evidentemente, como ya es natural, pasamos primero por harina, a continuación por el huevo y a continuación por el último lugar, o con esta miga de pan rallado, o por supuesto, en este caso, la propia harina de matzá. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues freír como si estuviéramos friendo unas patatas en un recipiente con aceite de oliva, por supuesto, y cuando el aceite está caliente, freímos prácticamente en menos de un minuto, nos va a quedar todo rebozado color de miel, escurrimos y lo servimos. Se puede servir de muchas formas. Me encanta servir este producto. Si lo servimos como plato principal, os recomiendo que acompañéis un buen puré de patata. Y evidentemente me encanta una salsa fría de aguacate. Ya veréis qué cosa más curiosa. Que sería, necesitaríamos dos aguacates maduros, por supuesto, media cebolla, un tomate maduro, un diente de ajo, una pizca de sal, pimienta o un puntito de guindilla. Esto luego ya vosotros mismos elegís qué parte de pimiento o de picante le vamos a añadir. Y un chorrito de aceite. A ver, ¿cómo lo podemos preparar? Mucha gente lo pone todo junto en una licuadora y hace una especie de mayonesa, natural, por supuesto, que nos queda una especie de puré cremoso, y esto perfectamente nos puede servir. Pero yo soy de otra opinión personal, por supuesto, que después vosotros podéis elegir cuál de las dos os puede venir mejor, la que acabo de citar, o lo que yo me encanta hacer. Y es la cebolla, la media cebolla, un tomate maduro, lo pelo, lo corto en trocitos pequeñitos, juntamente con el diente de ajo, un chorrito de aceite y, por supuesto, este puntito de guindilla, un poco de pimienta blanca y una pizquita de sal, por supuesto. Y estos elementos lo pongo, por supuesto, al triturador o al Thermomix o el Tourmix en el mismo cuenco y hago una trituración máxima que pueda, es decir, que nos quede una cosa líquida, por supuesto, pero de alguna forma homogénea en cuanto a la trituración. Y aparte, con un tenedor, me encanta aplastar el aguacate, quitar el hueso, por supuesto, pelarlo, y la pulpa de dos aguacates, por ejemplo, por esta cantidad que he citado, voy aplastando bien aplastadito, y luego incorporo la trituración y lo mezclo. Es igual si me quedan trocitos de aguacate, pero de esta forma tiene otro sabor. Es
qué
diferente.
Rico.
No os preguntéis por qué, pero sí que hay razones suficientes como para hacerlo con esta forma. Pero bueno, esto no significa que tengáis que hacerlo todo junto y a la vez. Y entonces, ¿qué nos pasa? Pues que tenemos una especie de hipotética vinagreta, que le podéis poner un poco, en lugar de vinagre, unas gotitas de zumo de limón, también, perfectamente. Y para acompañar este plato de rebozado de espárragos y cebolletas tiernas con un buen puré de patata, es fantástico. Y es un plato vegano de maravilla y,
buenísimo.
Y extraordinario.
Y que queda muy bonito, además.
Y además es muy original. Además, si no, pues estos espárragos rebozados y estas cebolletas rebozadas lo podéis hacer para acompañar, por lo que decía anteriormente, pues una carne.
Claro.
Y que nos puede ser, pues rompe un poco lo típico de siempre.
Muy bien. Nosotros siempre, eso sí, hacemos una pausa entre receta y receta, pero enseguida volvemos.
Venga.
¿Y qué preparamos ahora, Pinjas?
Ya hablamos hace, yo creo que bastante tiempo, pero lo quiero recordar. ¿Por qué? Porque me lo pidieron el otro día, pues
unos fans.
Un señor que le gusta mucho cocinar y no es judío, pero algunas veces se ha metido en Radio Sefarad y me ha escuchado, porque sabe. Y me dijo, ay, ¿nos podías recordar el tema de la confitura de berenjena?
Wow, qué claro.
Digo, hombre. Digo, pues sí, ¿por qué no? Creo que la hemos citado, pero además recordarla no es de más, sobre todo porque ahora ya nos quedan las últimas berenjenas de temporada, prácticamente ya son restos que nos quedan, pero vale la pena. Y es un plato también, perdón, es una preparación, por supuesto, muy sencilla, y que ahora muchísima gente cuando han empezado, sobre todo en los lares mediterráneos, donde ya las temperaturas frías empiezan ya prácticamente a dominar la jornada de cada día, empiezan a encender los fuegos y calentar las estufas, y hay muchas estufas que se prestan muy bien para poder asar. No solamente castañas, por supuesto, sino otros productos alimenticios como los pimientos y las berenjenas. Pues fijaos bien, es muy sencillo. Yo puedo coger, por ejemplo, unas 8 o 6 berenjenas y tal cual enteritas, sin cortar nada. En el asador que tenemos en las estufas, vamos colocando estas berenjenas. Si las queréis envolver con un papel de aluminio, no pasa nada. y la rajamos bien, bien cocidita.
Uh-huh. ¿En el horno también puede ser?
Por supuesto, vale. En el horno. Incluso lo que hacemos, lo que es típico hacerlo en la parte de Oriente, en el mismo río.
Al fuego directamente, ¿no?
Al fuego directo. Uh-huh. Pero bueno, luego elegir de cualquier perfil. Lo que nos interesa es asar la berenjena y, por supuesto, una vez asada esta berenjena, procedemos a pelarla. Y una vez pelada, esta pulpa obtenida la vamos a pesar. Vamos a hacer un cálculo fácil para que nos entendáis. Si hemos conseguido un kilo de pulpa de berenjena asada, yo les recomiendo utilizar aproximadamente el 75%. Vamos a hacer números sencillos. 750 gramos de azúcar por kilo de pulpa de berenjena. Mucha gente dice, ahí es mucho. Bueno, pues bajamos un 25% y nos quedamos con medio kilo.
Okay.
Es decir, elegid las dos opciones. Y a partir de aquí, junto con el zumo de una naranja, que ahora ya empieza a tener una naranja, o unas clementinas, que son ya están también muy dulzonas, sería el tamaño más o menos, en este caso, para cuántas clementinas en lugar para reemplazar una naranja, con tres clementinas ya es suficiente, sería el zumo aproximadamente de una naranja normal y corriente. El zumo de esta naranja o de las tres clementinas más el medio kilo o los 750 gramos de azúcar, lo que hemos quedado, lo que elijáis vosotros, más la pulpa de berenjena cocida y pelada, y por supuesto troceada con el cuchillo, no importa muy finamente, simplemente troceada, luego ponemos en una cacerola o una cazuela, me da igual, y dejamos que en maceración hora y media, dos horas y media. Y veréis que este azúcar, con la humedad de la berenjena más el zumo de la naranja o de la clementina, ya, diríamos, se ha vuelto todo el líquido, fundido el azúcar. Pues he dicho una hora o dos horas, pero a lo mejor con media hora, removiendo un poco, pues aceleramos la fundición del azúcar. ¿Y qué hacemos? Ponemos esta cacerola a hervir en el fuego. Arranca el fuego y una vez que iniciado la ebullición, bajamos la temperatura y vamos cociendo esta pulpa de berenjena con el azúcar para que se vaya reduciendo el líquido y vaya cogiendo densidad del azúcar hasta conseguir más o menos una textura típica de la confitura, o sea, que el azúcar coja una densidad, no necesariamente hay que tostarlo, porque
claro,
a la gente le gusta muy cocida y la cuece en fragmentos de 10 minutos, lo deja enfriar 10 minutos más o 15 minutos más hasta que quede súper confitado. Yo creo que una vez que haya hervido entre 35 o 40 minutos en dos apartados de 20 minutos, ya es suficiente. Y nos queda la confitura fantástica.
¡Qué rico!
Genial.
Incluso sí, incluso para acompañar a los espárragos y a las cebolletas, ¿no?
No es ningún disparate.
Claro.
Te lo quería comentar de otra manera.
Sí.
Es decir, podemos acompañar unas buenas tostadas para un desayuno excelente, o para hacer una especie de brazo de gitano con un bizcocho normal y corriente, obviamente rellenando con la confitura de berenjena.
Qué rico.
Pero también un buen asado de buey o de ternera, acompañar con un poco de confitura de berenjena, a la que añadiría unas gotitas de vinagre, evidentemente kosher, o un poco de zumo de limón en la propia confitura, y o un pelín de pimienta, jugar con el dulzor picante,
sí,
y es una salsa o un aliño para acompañar la carne asada también.
Buenísima. Bueno, pues nos tenemos que despedir súper, súper rápido. Te damos las gracias, por supuesto, una semana más. Te deseamos Shabbat Shalom y que nos veamos muy pronto. Hasta
muy
entonces.
Muy pronto, pues Shabbat Shalom para todos los oyentes y que tengáis un buen, feliz fin de semana.